Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano. Y le saludo como siempre, como todas las tardes, en punto de las 2 de las 14 horas tiempo del centro, a través de las frecuencias de Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet. Gracias por estar con nosotros, transmitiendo este equipo de trabajo desde la capital del Estado de México en una tarde, pues curiosamente, en la Ciudad de México está haciendo frío, en la capital del Estado de México está haciendo calor. Bueno, así es de loco el clima. Gracias a usted que nos hace el favor de acompañarnos en algún lado de nuestra geografía nacional a través de alguna de nuestras estaciones hermanas o afiliadas a este esfuerzo de información. Y por supuesto, en el sur de los Estados Unidos, en Oklahoma, en San Antonio, Texas o en Las Vegas, Nevada. Gracias por ello y la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Rinde Alfredo del Mazo Maza su quinto informe de resultados. El presidente de la República recibe en Palacio Nacional al secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken. El presidente asegura que fue una visita muy positiva para México. La presencia de la Guardia Nacional está reduciendo los índices de delitos en el país, afirma el titular de Gobernación, Adán Augusto López. Ordena jueza restaurar escuelas de tiempo completo a nivel nacional. Y tendremos una charla con el gobernador constitucional del estado de Querétaro, el gobernador Alberto Curi. Estas y otras noticias más aquí en Línea, en Alta Tensión. Bueno, vámonos, si me lo permite usted, con el comentario a la noticia. Mire, el día de ayer el presidente de la República recibió en Palacio Nacional a la secretaria de Comercio, al secretario de Estado, Estados Unidos, al secretario de Hacienda y al canciller Marcelo Ebrard y también a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. ¿Por qué es importante este encuentro? Mire, decía el canciller Ebrard que se había hablado ya de posibilidades financieras y de negocio de 50 mil millones de dólares para participar juntos a invitación de los Estados Unidos en estos proyectos, un proyecto ahí de esa cantidad de dinero, que créame, es una cantidad muy importante, de la que eventualmente se derivarían pues una gran cantidad de empleos. El canciller hablaba de cientos de empleos, ¿no? Porque sí, o sea, hablar de 50 mil millones de dólares en un negocio, pues por supuesto la derrama de empleos pues es mucha. Bueno, pero mire, más allá del resultado inmediato de este encuentro, valdría la pena pues retomar pues este asunto que no ha sido sencillo, digamos, ¿no? El tránsito de la relación en términos económicos, ¿no? Ahora mismo está la discusión sobre el tema de energía y de lo que hubiera firmado o se habría comprometido México a la firma del T-MEC, ¿sí? hay reuniones de alto nivel para decidir si se acude ya a un panel o se resuelven las cosas. ¿Sí? Hay quejas de parte del empresariado de Estados Unidos o peticiones del empresariado, particularmente el tema de la energía, a su gobierno, pues para que hagan un reclamo a México. Esa es una realidad. Luego estaba el tema este de, pues, lo que hace el Departamento de Estado, que es una obligación de ellos, al informar a los norteamericanos, pues, de los lugares que consideran delicados, peligrosos para viajar, ¿no? Y habían mencionado algunas partes de México. El presidente tuvo ahí, pues, digamos, comentarios muy críticos, diciendo que incluso eran chismes, ¿no? No ha sido una relación sencilla, usted lo sabe, ¿no? Y a mí me da particularmente, bueno, y entre otras, digo, la no asistencia, por ejemplo, del presidente a la Cumbre de las Américas, ¿no? Todo esto, pues, va abonando en una circunstancia. Qué bueno que haya un encuentro donde, pues, los que participan en él lo califiquen de cordial y positivo y benéfico para las partes, porque de alguna manera habla de que están por encima de circunstancias de coyuntura la relación entre los dos países, y tiene que ser así. Y le voy a decir por qué, porque México es el socio principal de los Estados Unidos, y bueno, por supuesto, Estados Unidos de México, ¿no? Entonces, hay una relación de mutuo beneficio, aunque hay que decirlo, la economía de Estados Unidos es muchas veces más grande que la de México, ¿sí? Y si hubiera alguna circunstancia muy complicada, bueno, ellos yo creo que estarían en posibilidad de sacar adelante su economía, nosotros difícilmente, ¿no? Cuando tenemos, pues, casi el 90% de nuestra economía con los Estados Unidos y tenemos 3.200 kilómetros de frontera común con ellos. Así es que, bueno, qué bueno que se anuncia por parte de ambos, ¿no?, que fue una reunión respetuosa, buena. El presidente califica a estos dos funcionarios, altos funcionarios de Estados Unidos, como muy buenas personas. Eso es literal, textual, lo que dijo el presidente. Muy respetuosas, dijo. Y da gusto saber que el interés de las naciones está por encima de circunstancias coyunturales, ¿sí? Qué bueno que sea así, porque habla de una distensión de esta relación que es tan importante para nosotros y para nuestros vecinos del norte. Bueno, pues ahí está ahí el comentario, y déjeme ir ya en la vía telefónica con el embajador Mauricio Valdés, que hoy, pues, tiene un comentario sobre un hecho importante, digamos, que marcó la memoria colectiva de los mexicanos un día como hoy. ¿Cómo le va, embajador?
Enrique, muy bien, muchas gracias, muy buena tarde. Los saludo con el gusto de siempre, y a través de las ondas hercianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, saludo a nuestro amplio y amable auditorio. Pues en efecto, hace 175 años, un día como hoy, lo que hoy conocemos como el Castillo de Chapultepec era entonces el Colegio Militar, y pues prácticamente la Ciudad de México y buena parte del país había sido invadido por las tropas del ejército de los Estados Unidos. Bombardearon ese lugar, esa fortaleza que era el Castillo de Chapultepec, y lo que ellos no imaginaban es que quienes estaban ahí eran un grupo de verdaderos chamacos, jovencitos entre 14 y 15 años, que eran los cadetes, pero que desde niños tenían ya un amor a México que les llevó a una forma de heroicidad que hoy seguimos recordando. Pero no se trata de un acto heroico aislado, como algunas veces nos han querido mostrar el sacrificio de los mártires de Chapultepec, porque auténticamente fueron unos mártires. Ellos sabían que no tenían ninguna condición para mantener la defensa de su colegio, pero lo hicieron a costa de su vida. Y esto lo hicieron porque además sabían lo que estaba ocurriendo en otras partes del país. Esto nos ha llevado a que hoy por la tarde la Cámara de Diputados, por acuerdo del presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Mauricio Hernández, va a celebrar la presentación de un libro que trata precisamente de esta guerra mexicana. Un libro muy antiguo, escrito por un abogado norteamericano, William Jay, publicado en inglés en 1848, por primera vez en México en 1948, en traducción de Guillermo Prieto Yeme, y que después se volvió a perder el libro hasta que logramos que lo editara el Instituto de Administración Pública del Estado de México hace unos 3 años, y que ahora que lo ha conocido los diputados del Estado de México consideran que es muy interesante hacer una edición de este libro que cuenta los abusos y lo hace documentadamente con detalle de cómo el presidente Polk violó la Constitución de Estados Unidos, engañó a la Cámara de Diputados en Estados Unidos para que entrara el ejército de Estados Unidos y prácticamente arrasara, quedándose con más de la mitad de lo que era el territorio original entonces de la Nueva España y de la naciente República Mexicana. Es importante reseñar esto porque si se ve el hecho aislado, desde luego doloroso y heroico, de nuestros niños héroes, se pierde el fundamento del reclamo por este abuso, por este despojo del entonces presidente de los Estados Unidos, que en el libro este que se presentará hoy por la tarde se da cuenta cómo un abogado norteamericano reprobó en aquella época esos abusos. Era tal la incapacidad, la ingenuidad y el desinterés de muchos mexicanos en aquella época que prácticamente no se dieron cuenta de lo que estábamos perdiendo. Y aquí en el Estado de México, y con eso termino mi comentario, pues era difícil que se dieran cuenta, porque aquí mismo teníamos problemas serios. Aquí teníamos en aquel entonces, entre 1846 y 1848, 4 personas que ocuparon el poder ejecutivo del Estado: Francisco Laguibel, Mariano Villela, Manuel Gracida y Mariano Ariscorreta. Y en aquel entonces fue precisamente cuando, mientras estaba por acá haciendo alguna defensa ante las tropas norteamericanas en el Estado, los esfuerzos separatistas del sur de lo que era nuestro Estado de México logró la creación y separación del Estado de Guerrero. Acapulco era parte del Estado de México. Así de complicada era la guerra civil en aquel entonces, en que un grupo de niños patriotas terminaron como mártires defendiendo al país. Ese es mi comentario.
Qué bueno que lo saca a colación, embajador, porque no hay que perder un pueblo que no tiene memoria, ¿no? Y me parece que es pertinente que usted recuerde, por supuesto, estos niños, al general Jicotencatl, que fue el que estaba encargado y que murió también en esa batalla de 14 tiros, le dieron. Que recuerde usted el sacrificio de estos hombres, ¿no? Y de estos jovencitos, casi niños, pues que dieron su vida por la patria. Gracias, embajador, por el comentario y el recuerdo.
Muchas gracias, buena tarde.
Un abrazo para usted, gracias. Mauricio Valdés, pausa, regresamos.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Bueno, vámonos con otro asunto. Ya le adelantaba yo a usted al inicio de este esfuerzo informativo que iba a tener el gusto de platicar con el gobernador constitucional del estado de Querétaro, el licenciado Mauricio Curi González. Gobernador, ¿cómo le va?
Mi estimado Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para ti y para tu amplísimo auditorio. Muchas gracias
por Muchas la gracias, gobernador, por tomarnos la llamada. Gracias por este tiempo. Bueno, se ha pasado muy rápido, ¿no? Un año.
Sí, ahora un año muy complicado, un año con muchos retos y muchos desafíos. Y sí, como tú bien comentas, un abrir y cerrar de ojos y ya pasó un año. Pero creo que hemos también dado buenos resultados, y no por el gobernador o por mi gobierno, sino porque en Querétaro los queretanos cada día hacen todo lo posible para llevar este estado tan hermoso al siguiente nivel.
La verdad es que sí, es un estado muy hermoso, un estado muy echado para adelante, con gente muy echada para adelante. Decía el gobernador Curi que había una demanda de los queretanos de elevar al estado al siguiente nivel. ¿Qué tendríamos que entender por esto, gobernador?
Mira, Querétaro en su mayoría somos gente de clase media. Y la clase media en Querétaro la defendemos, la promovemos, porque sabemos que todos los que estamos ahorita queremos un mejor futuro para nuestros hijos que nuestro propio presente. Queremos que a nuestros hijos les vaya mejor que a nosotros. Sabemos que nosotros somos parte de la solución, no parte del problema. Aquí en Querétaro levantamos la mano para ver dónde podemos estudiar, dónde podemos trabajar. No estiramos la mano para ver qué nos pueden dar, sino dónde podemos aportar en nuestros negocios, negocios familiares. Aquí sabemos que el mejor programa social es el empleo, y que a partir del empleo la dignidad llega hacia las familias y hacia las personas, así como la superación, entendiendo muy bien que la innovación, el desarrollo tecnológico, la capacidad académica es lo que nos va a permitir poder tener una mejor calidad de vida. Y buscamos el bien común en la medida que cada quien pueda trascender en su vida de la forma que quiera, que prefiera, y solamente el gobierno lo único que hace es dar las herramientas y las condiciones. También sabemos que la única forma de bajar la pobreza es la empresa. Le apostamos mucho a la empresa familiar, le apostamos mucho a la innovación, a que la gente pueda aprender, a la transferencia de tecnología, y creo que eso es lo que hace a Querétaro distinto y distinguible a los demás estados.
Hay una combinación muy interesante, digamos, una coincidencia en términos de circunstancia, en la propia persona del gobernador Curi. Fue empresario, exitoso, fue senador de la República, conoce el tema parlamentario, y ahora está en el Ejecutivo del Estado. ¿Cómo te ha servido, gobernador, esta experiencia en estas tres áreas distintas, con dinámicas distintas, para gobernar?
Bueno, totalmente. Mira, primero, toda mi vida estuve en el sector privado, y la verdad es que también tuve muchos descalabros en el sector privado, porque luego los políticos o los servidores públicos no entienden que para que un negocio sea negocio cuesta sangre, sudor y lágrimas. Sí. Lo que tienes que hacer, que donde arriesgas tu patrimonio, incluso la relación familiar, porque luego le pides lana prestada ahí, que a los parientes, cuñados, suegros, etcétera, para echar a andar tu negocio, tienes que andar con mucha ilusión, y después pues te enfrentas con una realidad. Una realidad que es muy fuerte con el mercado, con la competencia, una realidad que las ventajas competitivas cada vez son más altas de alcanzar, y por eso creo que es importantísimo que ayudar a que los negocios sean negocios. Tuve muchos descalabros, pero también al final le pegué muy fuerte a un negocio que me fue muy bien, llegué a tener una buena cantidad de tiendas aquí en Querétaro, y a partir de ahí me invitaron a ser presidente de cúpulas empresariales de la Cámara de Comercio, de Coparmex, y después fui presidente municipal, y no pertenezco a ningún partido, Enrique. Eso creo que, por eso me gusta mucho el Partido de Acción Nacional, porque creen los ciudadanos. A partir de ahí fui presidente municipal de Corregidora, después fui senador, coordinador de la bancada del Senado, sin ser militante del PAN, lo cual siempre se lo voy a agradecer al Partido de Acción Nacional. Y ahora como gobernador, lo que yo veo es que Querétaro es una gran empresa, donde a mí me toca dirigirla, pero que también tengo mis contrapesos, tengo unos ciudadanos que son muy exigentes, y a mí me gustaba tener clientes exigentes para ser cada vez mejor empresario.
Te obliga, ¿no?
Y aquí como tenemos ciudadanos muy exigentes, nos hacen ser cada vez mejor servidores públicos. Claro. Y a eso le apostamos, Enrique, a que Querétaro le vaya bien en conjunto, que aquí sabemos que que solos quizá llegaremos más rápido, pero que juntos vamos a llegar más lejos. Y en Querétaro la participación ciudadana es, yo creo que, única en todo el país.
Esa es una visión interesante. Gobernador, ¿cómo calificarías tu relación con el centro?
¿Con quién, perdón?
Con el centro. Porque siempre es importante, ¿no? Es decir,
el gobierno federal... Bueno, una relación con la presidencia de la República de primera. Yo quiero que a mi presidente le vaya bien. El presidente de la República es mi presidente y quiero que le vaya muy bien, porque si le va bien a él, le va bien a México. Nunca le voy a regatear la vocación social que tiene. Habrá cosas que no estaré de acuerdo, que mi visión de país es distinta, pero no quiere decir que yo tenga la verdad de todo o que él la tenga en todo. Creo que al fin y al cabo nuestro país es un gran mosaico de culturas diferentes, de ideas diferentes, de rebote de ideas, y es lo que nos hace un país con una ventaja competitiva. Es decir, eso no es una desventaja, al contrario, yo le veo una ventaja, y creo que el presidente de la República con Querétaro ha sido muy generoso.
Te has mantenido efectivamente con esta circunstancia de yo no he estado afiliado, aunque he representado en algún momento los intereses del PAN, ¿no? En mi carácter de coordinador de la bancada en el Senado, todo esto. Ahora, se te menciona a ti por parte del propio Blanquiazul, pues como uno de sus cartas fuertes para el 2024, gobernador.
Sí, bueno, como gobernador de un estado como Querétaro, pues siempre, y como gobernador de un partido, pues siempre puedo estar encartado para buscar quizá la presidencia de la República. Sin embargo, me queda claro que en este momento mi trabajo y para lo que fui contratado es para ser gobernador de Querétaro, y es momento de estar en Querétaro. Yo hago mucho un ejemplo, digo, ¿a ti no te gustaría que aquel doctor, por muy bueno que sea, un cirujano que te está operando el corazón, no te gustaría que esté pensando en la siguiente cirugía, sino que esté totalmente concentrado en la cirugía de ese momento para poderte curar bien y no estar pensando en otro? Por lo tanto, yo estoy totalmente en este momento metido en Querétaro, aunque nunca en mi vida me he puesto un techo ni en la parte empresarial y ahora mucho menos en la parte del servicio público, y nunca voy a decir de esta bueno beberé, te puedo decir que en este momento solamente estoy en Querétaro y cumpliendo con mi labor de gobernador.
Te oí en algún momento, en alguna conversación, esa analogía que hacías entre la vocación política, ¿no?, y la responsabilidad de un médico. Y a mí me parece, debo decírtelo, me parece muy congruente, porque también tengo para mí que de repente, cuando ya te encorcholataron, pues ya difícilmente te puedes salir de esa camisa y corres el riesgo de descuidar tu responsabilidad actual, ¿no? Entonces, me parece que si habrá de darse, pues se tendrá que dar de manera natural, gobernador, ¿no?
Totalmente. Mira, tengo la fortuna de ya no coserme al primer hervor, ya tengo 53 años, tengo los pies muy puestos en la tierra, me queda claro que yo lo que busco, lo que mi papá me heredó, quizá no fue dinero y propiedades, pero sí me heredó un prestigio, y mi papá siempre creía mucho más en el prestigio que en el dinero, y yo creo que es lo que yo le debo a mis hijos. Y por lo tanto, yo tengo que hacer mi trabajo ahorita en Querétaro, y ya si algo más vendrá, será a partir de los resultados que haga yo aquí en Querétaro.
Hay un tema que es importante, que te lo tengo que preguntar, gobernador, el tema de la seguridad.
Sí, mira, la seguridad es nuestra principal ventaja competitiva a comparación de cualquier otro estado. Pero no solamente la seguridad patrimonial y física, que le acabamos de meter 4,000 millones de pesos para poder crear un nuevo complejo de seguridad, de Secretaría de Seguridad Ciudadana, formación y capacitación, más de 3,500 cámaras de videovigilancia, 64 arcos carreteros, acabamos de meter 100 policías más, 18 hangares para drones. Eso está dándole con todo. Pues en Querétaro también creemos en la certidumbre jurídica, que nuestras herramientas es darle la certidumbre a la gente para que pueda venir invertir, para que aquí puedan vivir sus sueños y no soñar toda su vida, para que aquí en Querétaro sea lugar de la calidad de vida. Y apostamos mucho a la seguridad laboral. Querétaro tiene 27 años sin ninguna huelga en el sector privado. También en la certidumbre jurídica nos acaban de dar el primer lugar en el World Justice Project como el estado con mayor calificación en lo que se refiere a certidumbre jurídica. Y por eso te dice que no es cosa de la casualidad que Querétaro esté donde está en las principales mediciones de calidad de vida. Y no fue por mi gobierno, no fue por los gobiernos anteriores, fue por los queretanos, porque los queretanos están trabajando todos los días para poder llevar a Querétaro al siguiente nivel.
Finalmente, gobernador, digamos que ya lo decíamos al inicio de esta conversación, por lo demás muy agradable, que el tiempo se pasa volando, ya se pasaron 2 años, ¿no? Y de aquí al 2024, en un abrir y cerrar de ojos se va a pasar el tiempo, porque esa es la vida, gobernador, ¿no? Ni modo, sí. Pues, independientemente de que estás comprometido con Querétaro, digamos que este asunto que apuntas de no me pongo techos, digamos que deja abierta la posibilidad para si en algún momento hay la circunstancia, pues seguir tu carrera política.
Pues mira, es como una empresa. Cuando te metes una empresa, buscas a llegar a ser el presidente del consejo directivo de la empresa, ¿no?
Pues sí.
Pero me queda claro que para llegar a eso tienes que tener muchos resultados. En este momento el PAN tiene grandes perfiles para poder ser candidatos o candidatas, pues de primer nivel, y yo creo que hay que ponerlos, hay que trabajar, y lo más importante del PAN, yo que no soy militante panista, que soy militante sin credencial, pues es buscar la unidad. Nosotros demostramos en Querétaro que ganamos solos a partir de la unidad, a partir de ser muy generosos con los demás compañeros, con mucho apoyo de priistas desencantados que nos apoyaron mucho en el 2021, y creo que es a lo que le tenemos que apostar en México, y el PAN es a lo que le tiene que apostar. Y de verdad yo lo que sí creo es que no podemos buscar estar como estábamos en el 2018, porque también no estábamos bien. Hay que pensar, y creo que podemos aspirar a un mejor país que el que tenemos, claro que sí. Pero no es responsabilidad de una persona, es responsabilidad de todas y todos. Solamente es cosa que nos pongamos el objetivo, que ya aceptamos el qué y vamos a encontrar el cómo.
Ay, bueno. Por último, gobernador, en este minuto que nos queda de conversación, ¿cuál es tu opinión acerca de la circunstancia que está viviendo la Alianza Va por México?
Pues ya fui muy claro, Enrique. Hice un video de una forma muy clara, muy puntual, donde...
Fuiste crítico,
yo creo que la palabra,
gobernador.
Es lo que define una persona. Y lo saco, y la palabra se cumple, los compromisos... La palabra se honra y los compromisos se cumplen. Y creo que, desgraciadamente, el PRI decidió cortar la alianza, decidió irse por la libre en una agenda legislativa que se tenía, y eso, pues desgraciadamente, mi opinión era romper con la alianza, porque no podíamos permitir seguir con una dirigencia pues que no cumplía acuerdos. Eso es lo que yo, pero también lo dije, si el partido, si el PAN dice no, pues vamos, aún así con todo y las faltas graves que ha cometido el PRI a su palabra, vamos, pues también lo voy a respetar, porque yo creo mucho en las instituciones y creo que eso tiene que sobrepasar cualquier cosa. Pero esto ya vimos que el día de hoy pues que no cumplen, la dirigencia no cumplió con su palabra, y habrá que ver qué habrá atrás de todo eso.
Bueno, pues ahí está. Gobernador, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Enhorabuena, y enhorabuena por estos 2 años de gobierno.
Te agradezco infinitamente, Enrique. Un abrazo fuerte. Muchas gracias.
El gobernador Mauricio Curi González, aquí en Línea en Alta Tensión. Y déjeme enviar esta señal informativa ahora hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Alina Tufani, Sebastián Sansón Ferrari y los demás integrantes de nuestra redacción. Este martes 13 de septiembre, memoria litúrgica de San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia, quien pasó a la historia con el sobrenombre de Boca de Oro por su capacidad de hablar sobre la fe. Nació en el lejano año 349, cerca de Antioquía. Fue patriarca de Constantinopla y murió exiliado por haber condenado sin temor la corrupción del clero. Comenzó el 38º viaje apostólico del Santo Padre Francisco a Kazajistán para asistir al 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Tras dejar esta mañana la Casa de Santa Marta, el Santo Padre se trasladó en automóvil al Aeropuerto Internacional de Roma, Fiumicino, desde donde a bordo de un A330 de ITA Airways partió hacia Nur-Sultán. La llegada a ese aeropuerto capital del país está prevista para las 17:45 hora local, es decir, dentro de unos 15 minutos. Y como lo indica el protocolo, al dejar el territorio italiano, el Santo Padre envió el siguiente telegrama al presidente de la República Italiana, el honorable Sergio Mattarella. En el momento en que me dispongo a dejar el suelo de Italia para realizar un viaje apostólico a Kazajistán, para participar en el Congreso de los Líderes de las Religiones del Mundo y para encontrar a la población y a la comunidad católica, deseo dirigirle a usted, señor presidente, y a todos los italianos, mis cordiales saludos, que acompaño con deseos de serenidad y concordia, junto con una oración a Dios por el bien y el progreso de toda la nación. Repasemos brevemente el programa de este viaje apostólico, el 38º de su pontificado, que terminará, como hemos dicho, el próximo jueves 15 de septiembre. Esta tarde, en Nur-Sultán, capital de Kazajistán, el Papa Francisco será recibido con una ceremonia de bienvenida en el Palacio Presidencial, a lo que seguirá una visita de cortesía al presidente de la República y un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Está previsto que el Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales se inaugure mañana, 14 de septiembre, precedido de una oración silenciosa del Papa con algunos líderes. Más de 100 delegaciones de 50 países acudirán a reflexionar y debatir sobre el tema, el papel de los líderes de las religiones mundiales y tradicionales en el desarrollo espiritual y social de la humanidad en el periodo pospandémico. También mañana, tras diversos encuentros privados con algunos representantes de los diferentes credos, el Papa Francisco celebrará una misa en la Plaza Nur-Sultán, que había acogido la Expo del año 2017. El último día del viaje, es decir, el jueves 15 de septiembre, se abrirá en cambio con un encuentro privado con los miembros de la Compañía de Jesús y luego con el clero local. A continuación se leerá la declaración final del Congreso y se dará por concluido el acto. Por último, la ceremonia de despedida y la salida del pontífice para regresar a Roma. En el centro de este viaje solo puede estar el diálogo, el encuentro y la búsqueda de la paz entre mundos religiosos y culturales diferentes. Así lo dijo el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, al presentar esta nueva visita apostólica del obispo de Roma a los periodistas en esta tierra de gran extensión, encrucijada de etnias, credos y culturas. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este martes 13 de septiembre.
Bueno, vámonos con otros temas y ya está en la vía telefónica la maestra Jessica Díaz de León con su comentario de todos los martes. Maestra, ¿cómo estás?
Feliz de escucharte y de saludarte, mi querido Enrique. Mí, muy buenas tardes. Así ya todo nuestro auditorio.
Te escuchamos atentos, maestra.
Muchas gracias. Pues el día de ayer el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, presentó su quinto informe de gobierno, como bien ya lo han mencionado, sin duda un evento muy nutrido donde pues los y las protagonistas de la vida política nacional estuvieron ahí. No los mencionaré porque ya se han comentado y además son muchísimos, pero esto habla de dos cosas, Enrique. Una, de la importancia del Estado de México, que realmente sí es la joya de la corona, y sin duda, por el respeto que se le tiene al gobernador Alfredo del Mazo, hombre que nació en la vida pública, pero que se ha manejado siempre con propiedad, correcto, discreto. Y fíjate, los comentarios de los presentes eran de verdad, pues con palabras de mucho aprecio, mucho afecto hacia él. El informe se desarrolló sin contratiempos, ligero, en una hora. Habló de 5 ejes, muy bien redactado, articulado y con una dicción perfecta, con videos bien editados apoyando el discurso. Resalto lo de la dicción y lo articulado porque tienen de verdad todo un año para prepararse y están en constante contacto con la gente haciendo discursos, y a veces cuando llega el informe de gobierno hablan perfectamente mal. Entonces, bueno, por eso es que destaco algo que tendría que ser obvio, pero bueno, a veces no lo es tanto, Enrique. Los videos, reitero, pues bien editados, apoyando el discurso. Yo resalto dos áreas de lo que señaló el gobernador. Una, la Secretaría de Desarrollo Económico, porque es para mí muy significativo la cantidad de inversión que se ha logrado en estos 5 años, y por supuesto, pues esto también gracias al buen trabajo de Pablo Peralta, titular de esta secretaría, así como también lo he hecho en apoyo a la mujer a través de la Secretaría de la Mujer, que apenas tiene 2 años de creación, y por supuesto, pues al programa estelar Salario Rosa, lo he hecho en el área educativa con estas clases que están iniciando ahora de kinder a preparatoria para hablar de igualdad de género. Estoy clara que hay muchos temas pendientes, pero bueno, hoy estoy hablando de lo que sí se ha hecho. Mensaje importante el que manda Alfredo del Mazo cuando habló de las elecciones del 2023, porque entre muchas otras cosas dijo textual que debemos respetar la voluntad de los mexiquenses. Y esto para mí, Enrique, me parece fundamental. Pues desde ahora se sabe que no estará fácil para nadie, aunque todas las encuestadoras serias dan una clara ventaja a Morena, no será nada fácil, ¿no? Y viene bien estos señalamientos del gobernador después del espectáculo pues que se ha visto por parte de los presidentes nacionales de la Alianza Va por México, ¿no? Como lo comentamos la semana pasada, después de esta iniciativa de la discordia presentada por el PRI, que propone aumentar de 5 a 9 años la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles, o sea, realizando tareas de seguridad pública. Bueno, pues después de esto, Marco Cortés, líder nacional del PAN, pone un ultimátum al PRI. Este, por su parte, dice que es por el bien de México y que al PRI nadie le pone ultimátums y que no bajaremos la iniciativa y además la votaremos a favor. Con esta respuesta, el PAN y el PRD vuelven a pedirle al PRI, Enrique, que reconsidere su postura, así rogándole que le reconsidere, después de que fueron ellos quienes pusieron el ultimátum. A lo que Alito les vuelve a decir, o sea, después de que Alito, que por sus intereses personales faltó a su palabra, bueno, pues respondió con el cinismo que le caracteriza, que si se rompe la alianza, ellos, o sea, refiriéndose al PAN y al PRD, serán los culpables. Pero además les dice que si creen que pueden ganar unas elecciones solos, PAN y PRD, porque el PRI solo sí puede, así les dijo tal cual. Entonces, con estas declaraciones, de verdad, el PAN sigue esperando ver qué pasa con la iniciativa. Entiendo la importancia de la coalición, Enrique, pero al grado de perder la dignidad, o sea, mejor el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, que lo acabas de tener, dio un mensaje extraordinario a través de sus redes sociales,
muy fuerte,
hablando justamente de que el PAN puede solo, y con esa determinación y dignidad lo hizo el gobernador, la que le faltó pues al líder panista.
Mira, cuando confundes tu responsabilidad o tus preocupaciones personales con las institucionales, pues se pierde mucho, ¿no? Yo quisiera recuperar ahí nada más para la memoria cuántas gubernaturas ha perdido este CEN priista, este Comité Ejecutivo Nacional, ¿no? ¿Y cuántas ha ganado?
Claro, ¿no? Mira, entonces, no tengo ese dato, perdón, exacto, pero lo que
pues
sí
todas,
es que
todas.
Todas.
No, todas. Todas.
Entre el 21 y el 22, como alianza fueron en 15 gubernaturas juntos.
Les ganaron 12.
Y ganaron 2.
Sí, les ganaron 8 o 9, pues. Entonces, pues
no,
así como que
nada más 2.
Por eso, de 12 o de 15. Bueno,
ganaron,
imagínate.
Aguascalientes y ganaron Durango.
Bueno,
nada más.
Y todavía, pues, tener este, pues, caradura de decir, y nosotros podemos ganar, pues no veo en realidad dónde pudieran ganar así. Y mira, más allá de eso, Jessica, que finalmente las situaciones electorales se dan, pues a veces de manera muy coyuntural. Algo pasa, algo sucede que cambia el ánimo de los votantes, en fin, ¿no? No es, digamos, un voto estático donde tú te mantengas con la misma intención de votar durante 2 años. Pueden
por
pasar
supuesto,
muchas cosas
cada,
que modifiquen tu... Claro.
Supuesto.
Pero te voy a decir una cosa, me parece que finalmente poco hacen en este CEN para conservar una fuerza electoral de un partido, pues que en su momento fue una aplanadora. No hay muchos priistas, o diría, hay muchos priistas que no están contentos con este liderazgo, así es que habrá que ver también ese tema, ¿no? Habrá que ver,
sí,
hasta dónde.
Por supuesto, yo creo que tanto Marco como Alito le están haciendo un grave, grave daño a sus respectivos partidos.
Así es que pues habrá que ver qué dice la militancia. Por lo pronto, agradecer a la maestra Jessica Díaz de León su comentario inteligente y muy actual. Sobre todo.
Muchas gracias.
Gracias, maestra.
Que tengan muy buena tarde y buen provecho.
Igual para ti. Muchas gracias, Jessica. Son las 2:42. Vamos a una pausa.
Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Ya le había yo anunciado a usted, le había yo adelantado que el presidente había tenido una reunión muy positiva, bueno, la calificaba como muy positiva, con el secretario de Estado Anthony Blinken allá en Palacio Nacional el día de ayer. Fue una reunión, le platico a usted, pues de 2 horas, ¿sí? De 2 horas. Y pues el propio presidente la calificó como productiva y amistosa. En sus redes sociales, el mandatario mexicano escribió: productiva y amistosa reunión con el secretario Blinken y la secretaria de Comercio, Gina Raimondo. De acuerdo con la información vertida por las autoridades mexicanas, pues resultó positiva la invitación a México al nuevo paquete de inversión de Estados Unidos, este que acaba de anunciar en semiconductores y electromovilidad. Sé que le comentaba yo a usted, del que hablábamos en el comentario, que son 50,000 millones de dólares, ¿sí? Se abordó también en esta reunión el tema del diálogo de seguridad en Washington, que va a ser en octubre, y también se conversó sobre la cumbre de líderes de América del Norte, que será lo más probable en el mes de diciembre. Hay que destacar que Anthony Blinken expuso que el mecanismo de solución de controversias del T-MEC, que Estados Unidos activó en julio contra México, por la política energética, lo que hablábamos también, da certeza a los inversionistas de la región respecto a que habrá una solución a la disputa entre ambas naciones. Habrá que ver quién tiene la razón, ¿no? Fue un poco el mensaje. Habrá que ver quién tiene la razón, habrá que analizarlo, pero en todo caso habrá una solución. Y eso siempre es importante. Si hay una controversia, es la forma de resolverla, de manera que inspira confianza a los inversionistas. Lo importante es que, aunque podemos tener problemas por resolver, seguimos adelante para impulsar nuestras economías y construir la región más competitiva del mundo, comentó el secretario Blinken. Y bueno, el titular de la Secretaría de Gobernación, César Augusto López, acudió el día de ayer con la representación del presidente de México al quinto informe de labores del gobernador del Mazo. El titular de Gobernación resaltó que la estrategia del gobierno federal a través de los elementos de la Guardia Nacional para hacer frente a los actos delictivos en el país está dando resultados y enfatizó que ha habido una reducción significativa en delitos. Por ejemplo, dijo como el secuestro, el robo, autotransporte, y creo que va bien que se avance en el combate a la inseguridad. Se habló lo anterior en el marco de su asistencia al quinto informe con la representación presidencial. A su arribo al Palacio de Gobierno en Toluca, el titular de Gobernación enfatizó la estrecha relación de coordinación y cooperación que existe con el gobierno mexiquense en temas como el de la seguridad. Durante su informe, por cierto, el gobernador del Mazo reconoció al secretario de Gobernación porque desde el momento que inició su responsabilidad, dijo, siempre ha estado muy cerca y muy pendiente del Estado de México. Bueno, pues eso es importante, haber reconocido la colaboración que ha tenido su gobierno con el de la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no?, en algunos proyectos importantes que tienen que ver con con vialidades, ¿no?, que se comparten, porque todas estas zonas conurbadas entre el Estado de México y el gobierno de la capital del país. Bueno, pues vamos con más, si me lo permite, y ahora nos vamos hasta Nuevo León, donde le va a platicar de Hernán Villarreal, secretario de Movilidad, acerca de la ruta del tren Transmetro. Escuche usted.
No hay una fecha diferente, no estamos de acuerdo en recalendarizar las fechas de entrega. La última fecha de entrega de las unidades es el día 19 de septiembre y no la vamos a mover. Si no están aquí las unidades para ese día, la totalidad, aplicaremos las sanciones que se han venido generando durante el tiempo del incumplimiento. El día 8 de agosto hicimos un corte preliminar todavía estábamos ante un incumplimiento, llamémoslo, no tan grande, y estamos hablando cerca de $1,000,000 de penalización al corte de 8 de agosto. Pero es importante aclarar que cada vez que se cumple una fecha de entrega, que se llega a una fecha de entrega y no se cumple con las entregas, a partir de ese momento se empieza a generar una penalización, que es un porcentaje del total del arrendamiento, durante los días. Cada día se va incrementando, ¿sí? Y lo vamos a sostener de esta manera. Si el 19 de septiembre no están aquí las unidades, seguiremos aplicando la penalización hasta que se dé el cumplimiento cabal del contrato que firmó el proveedor.
Bueno, déjame regresar a información aquí de la entidad, y a propósito de esto que le informamos, del quinto informe de resultados del gobernador del Mazo. Él en su intervención indicó que hace 5 años inició un proyecto enfocado a las familias mexiquenses, cuyo centro son las mujeres, quienes, dijo, tienen acceso a programas sociales y educativos, además de cuidar su salud y trabajar para que vivan en un ambiente más igualitario, con las mismas oportunidades de desarrollo y protegiendo sus derechos. Hace 5 años iniciamos un proceso enfocado en las personas, pensando en las familias, y cuyo centro son las mujeres, señaló. Desde el inicio de mi administración, me comprometí a hacer de mi gobierno un gobierno para mujeres. Las mujeres son el eje de las familias, el soporte de los hogares y el pilar de nuestras comunidades, añadió. En el patio central de Palacio de Gobierno, ante Adán Augusto López, secretario de Gobernación, el gobernador del Mazo recalcó que de los 7 millones de beneficiarios que reciben apoyos directos, 6 de cada 10 son mujeres. Detalló que de los más de 760 mil mexicanos que reciben canastas alimentarias, 8 de cada 10 son mujeres. Mientras que en el programa de entrega de títulos de propiedad, de los 42 mil otorgados, más de la mitad son para ese sector de la población. Bueno, pues la verdad es que sí, sin duda alguna, ha sido un gobierno con un enfoque, ¿no?, de género, y favoreciendo pues a este sector que, pues, durante mucho tiempo en la historia de nuestro país, y mire, de nuestro país y del mundo, ¿no?, en algunos lados más o menos, pero pues ha estado en desventaja, ¿no? Así es una realidad incuestionable. Déjeme ir con otro tema y nos vamos, si me lo permite usted. ¿Cómo anda el tema del trolebús elevado? Aquí le reporto.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que alrededor del 15 de octubre el trolebús elevado comenzará sus operaciones formales en Iztapalapa, y reveló que ese día saldrán de circulación los microbuses que recorren 8 kilómetros de la avenida Ermita Iztapalapa. En entrevista con Grupo Fórmula, con Manuel Feregrino, sostuvo que el transporte masivo, que se desplazará por un segundo piso desde el Metro Constitución de 1917 hasta UACM, Casa Libertad, tendrá el mismo costo que el cablebús, cuya tarifa es de 7 pesos por usuario, pero su apertura oficial dependerá de las pruebas operativas.
Estamos calculando alrededor del 15, vamos a definir ya exactamente el día, pues a partir de estas pruebas operativas. Es importante porque, por ejemplo, no es un autobús, un trolebús que haya sido dedicado especialmente, sino que se adquieren los trolebuses, tienen la puerta del lado derecho, las estaciones van al centro, entonces va en el sentido distinto de como nosotros vamos en la ciudad. Como un sistema inglés.
Shane Bampardo anticipó que los microbuses que brindan su servicio en el tramo de Ermita Iztapalapa, por donde correrá el trolebús elevado, serán chatarrizados en cuanto inicie operaciones este nuevo transporte. Además, apuntó que prácticamente un trolebús articulado equivaldrá a 18 microbuses que actualmente siguen en circulación en el tramo.
Van a desaparecer todos los microbuses de Ermita Iztapalapa. Va a operar similar a lo que opera el Metrobús, es decir, todos los concesionarios de microbuses de Iztapalapa compraron trolebuses y van a estar circulando también en la parte de arriba, además de los trolebuses del sistema de transporte eléctrico del gobierno de la ciudad. Entonces tiene la ventaja de que va por arriba, pero además en la parte de abajo de Ermita Iztapalapa pues también va a mejorar muchísimo la circulación.
La jefa de gobierno capitalino también adelantó que la obra está proyectada para ser metropolitana debido a una conexión a Santa Marta Catitla, realizada por el gobierno federal, y a Chalco, que será construida por el gobierno del Estado de México.
Y miren, otro orden de ideas, la juez tercero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. Es una noticia muy interesante, y muy importante. La juez Yadira Elizabeth Medina ordenó a la Secretaría de Educación Pública restaurar por tiempo indefinido el servicio de escuelas de tiempo completo y, por tanto, realizar los ajustes presupuestales necesarios para que dicho programa opere como lo hacía antes de su eliminación anunciada en marzo pasado por el gobierno federal. La juzgadora concedió una suspensión definitiva para que, mientras dicta su sentencia de amparo, las autoridades encargadas de la aplicación de dicho programa retomen el mismo como estaba antes de la emisión del acuerdo del 8 de abril pasado, por el que se modificaban las reglas de operación del programa La Escuela Es Nuestra para el ejercicio fiscal 2022. Es decir, deberán adoptar las medidas que se estimen pertinentes a fin de que se sigan otorgando los mismos beneficios que se encontraban previstos en aquella, incluyendo los ajustes presupuestarios que estimen convenientes para este fin. Bueno, entre otras cosas, pues le diría yo a usted, estudiar más tiempo, y comer bien, que es siempre importante, porque a veces este alimento ser el más completo que hacían los chavos en el día, muchas familias. Entonces, pues viene bien, ¿no? Y va, bueno, vamos a ver si cómo queda este asunto, ¿no? Finalmente, qué dicen las autoridades, pero bueno, pues ahí hay una noticia que puede de concretarse ser muy buena en tiempo para las familias y en el bolsillo, finalmente, pues, ¿no? Y ya nos vamos. Nada más déjeme enviar, como siempre, esta señal informativa hasta cabina central con mi compañero Joel Morales Bravo, que le adelanta a usted algunas noticias de las que le habrá de informar en unos segundos más. Adelante, Joel.
Qué gusto saludarte, Enrique. Fíjate que encabeza Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, la ceremonia conmemorativa por los niños héroes de Chapultepec. Esto lo hace ahí en la avenida Las Torres. Además, en Huixquilucan entregan rehabilitación de dos escuelas más con Acción por la Educación. Con esto y más, regreso a continuación.
Gracias, Joel, ya nos vamos. Gracias a Arturo Aguirre en la producción. Yo soy Enrique Lascano. Y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo del INE en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, que tenga usted, lo que resta de él, un venturoso día. Hasta mañana.